Juan capítulo 5. Aquí imagino un hombre que dice que por 38 años está allí sentado al lado de un estanque. Habla aquí de un ángel que viene y mueve las aguas. Es que este texto fue añadido posiblemente más tarde, pero lo mismo, el hecho es que parece que había un movimiento del agua como un spa, que unos que cuando había un movimiento podría entrar en el agua, y entonces allí con el movimiento se sentían aliviados, a lo mejor como algunas aguas minerales calientes que tienen por aquí, y así salían como dos diferentes riachuelos en este estanque, y así cuando venía intermediatamente, no seguido, pero de vez en cuando, a lo mejor con tiempo de derritir la nieve, a lo mejor por algo por debajo de la tierra. No sabemos exactamente de dónde venía ese agua de vez en cuando, pero así es como un removimiento que hacía uno sanarse, como aguas minerales pueden sanar a muchas cosas y muchas personas. Pero era una sanidad temporal, digamos, no una sanidad de toda la vida siempre, pero aquí este señor está allí, nunca ha podido ni entrar para el tiempo de spa, ni para sentir cómo era esta sanidad para su cuerpo, que aunque hubiera sido un poco temporal, aunque lo quería. Y así que seguro que está comentando a sus amigos de vez en cuando ese mismo día, ay mira, qué vida más triste, es que yo no sé incluso si hay un Dios de amor, porque me permite a mí, aquí, al lado de esa piscina. Yo no merezco eso. Oh, es cierto que yo fui bastante rebelde, por eso estoy paralítico, porque según miramos aquí en capítulo 5 y versículo 14, dice después de sanar al Señor, mira que ha sido sanado, no peques más. Parece, para que no venga una cosa peor, parece que este hombre era paralítico por algo que había hecho. Yo no sé qué habrá sido. A lo mejor el Señor, ya de joven, desobedeció mamá y papá y dijo, yo no merezco esto, aunque mi mamá y mi papá me dijeron que no subiera siempre a esos árboles y yo seguía desobedeciendo y un día me caí de un árbol y así me quedé paralítico, yo no merezco esto y así Dios es cruel por permitirme esto solo por mi desobediencia. A lo mejor era un señor que era muy tomador de vino y así que eso puede afectar tu andar. Hemos visto en esta iglesia personas que tienen enfermedades y han llegado solo a estar en la cama sin moverse. Y a lo mejor por eso, el hombre ya de joven a lo mejor era tomador y entonces llegó a paralizarse con una enfermedad y allí está por 38 años después de comenzar la enfermedad, 38 años más con esta enfermedad. Este número 38 creo que tiene un sentido, un significado especial, según veremos en un momento. Pero aquí encontramos que este hombre por 38 años allí quejándose contra Dios seguramente, pensando que él no merece eso, aunque seguramente su pecado es lo que causó eso. Y entonces dice, yo no sé si hay un Dios de amor o me hubiera sanado y por lo menos me mandaría a alguien a meterme en el agua para sentirme mejor sanado un poco de vez en cuando y no hay nadie. Yo no sé si alguien me puede ayudar. Yo no sé si hay un Dios. Si hay un Dios, no es un Dios de amor. Seguro que no hay un Dios que me puede ayudar. Después de tantos años, este señor ya se había desesperado. Seguramente. Y en ese momento viene Jesús. Y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sanado? Vaya, ¿qué pregunta? Una pregunta que parece tonta, ¿verdad? Pero el Señor ni contesta, sí, quiero ser sanado. Solo contesta con amargura. Solo contesta con desesperación. Solo contesta con ese sentido cínico que habrá desarrollado en su vida y corazón y mente. Bueno, es que no hay nadie para bajarme. Seguro que tú no me vas a bajar. Todos son perezosos. Ninguno me quiere ayudar a mí. Es que nadie se preocupa de los cojos como yo, ¿verdad? ¿Quieres ser sanado? Bueno, es que nadie me puede ayudar a mí. No habló con mucha fe. No habló con nada de fe. No habló con ninguna esperanza. no sabía que estaba hablando con Dios. Dios en la carne, el Hijo de Dios que tenía poder para sanarle. No obstante, el Señor ya había estado caminando por allí en Jerusalén. Ya había visto los fariseos. Ya había hecho en Caná de Galilea los dos milagros acerca de cambiar agua en vino y sanar un niño. Y ya está para hacer otro milagro, para enseñar una lección. Cada milagro de Jesús era una señal. No era solo para mostrar su simpatía para un cojo por allí. Oh, él tenía simpatía, tenía compasión, por eso le sanó también. Pero era de menos. Él tenía una lección para el cojo, tenía lecciones para los discípulos y tenía lecciones para los fariseos, porque había caminado por allí y había visto la rebeldía de los fariseos. Que ellos ya desde hacía años habían tenido poder político y ellos supuestamente esperaban el Mesías. Pero cuando llegaba Jesús, el Mesías, le iban a rechazar y Jesús lo supo. Ellos estaban sufriendo allí en Jerusalén y en todo Israel por causa de su rebeldía contra el Señor. Desde hacía 430 años, desde el tiempo de Malaquías, el Antiguo Testamento, habían ido a cautiverio porque Israel era tan rebelde y no querían servir al Señor. Por más de 430 años ya en su orgullo, ya pensaron que ellos tenían el poder para dominar las cosas y ellos tenían que arreglar sus propios problemas y no estaban buscando al Señor de señores y al Rey de reyes. Y entonces vino Jesús. Juan 1, 12, 11 dice que Él vino lo suyo, toda su tierra, su pueblo, y los suyos, los que supuestamente eran creyentes religiosos, los suyos no le recibieron de su propio pueblo de Israel. Pero los que le recibieron, creyendo en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios, Cristo, quería dar una lección a los fariseos, a los judíos, para decir, ustedes no tienen que vivir siempre en miseria. Y así que entró aquí al lado de la piscina del estanque de Bethesda. Y entonces allí estaba mirando todos los cojos. Solo sanó uno. Y entonces dice aquí en esos versículos que se fue de allí. El Señor luego le buscó, aunque no sabemos si era por buenas razones, solo para reportarle a los judíos. Pero de cualquier manera encontramos aquí que el Señor escogió un solo hombre para usarle como un ejemplo a los judíos de que Él podría cambiar sus vidas. Él podría darles nueva vida. Si ellos creían en Él como Dios, ellos podrían tener todo resuelto en sus problemas y Él podría hasta venir con su reino y reinar en la tierra como va a ser en el futuro. ¿Cómo iba a enseñarles esto? Que ellos no tenían que sufrir. Y seguro que el Señor pensó en un tiempo en Israel, cuando Israel era bien rebelde. Y entonces por casi 40 años andaban en el desierto, allí con Moisés. Por su incredulidad, por su falta de fe en el Señor, no creyendo que podría introducirles la tierra prometida. Yo digo casi 40 años. Por causa de Deuteronomio, capítulo 2, versículo 14. ¿Quiere leer eso conmigo? En el principio de la Biblia, Deuteronomio 2. Hablando del tiempo en el desierto, antes de entrar en Caná con la tierra prometida con Josué. ¿Cuántos años precisamente estaban allí hasta pasar por un riachuelo y luego un río de Jordán y entrar en la tierra prometida? En Deuteronomio 2, versículo 14, los días que anduvimos en Cades Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Sered, fueron, ¿cuántos años? 38 años. Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra, de en medio del campamento, como Jehová les había jurado, y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. 38 años, un judío, un fariseo, iba a pensar, era el tiempo que ellos andaban en el desierto en su desobediencia. Y seguro que hay una razón, porque Jesús buscó un cojo que había estado allí 38 años para ayudar a los judíos a ver lo que él podía hacer con uno, que aunque haya sido rebelde por 38 años, luego tenía su vida cambiado por el poder de Dios y para la gloria del Señor. El hecho es que Dios quiere que todos sean sanos. Dios quiere que todos sean felices. Dios quiere que todos los matrimonios sean tan felices como tu matrimonio. Dios quiere que todos sean tan victoriosos sobre el pecado como usted ha encontrado victoria. Pero el hecho es que muchos, como este cojo y como los fariseos, no han visto esperanza de tanto cambio. Muchos de nosotros hemos ido 38 años en nuestra vida sin servir al Señor Jesús. Muchos hemos ido más tiempo que eso, pero gracias a Dios que un día llegó Jesús. Y Jesús entonces se reveló cuando leímos la palabra de Dios o escuchamos algún sermón. Y gracias al Señor, ese día que sea en la noche, en la cama, meditando la palabra, o sea en algún sermón en una iglesia, o sea platicando con un amigo, o a lo mejor hallando un tratado tirado al lado del camino. Y ahora Jesús, el que habló con nosotros cuando leímos o escuchamos la palabra de Dios, escrita o predicada o hablada. Y algo pasó dentro de nosotros que éramos ciegos, usted era un ciego, usted era un cojo, usted antes no era como paralítico, usted no quería venir un domingo como está aquí esta mañana para alabar al Señor y adorar al Señor. Usted, hace que Cristo entró en tu vida y corazón, no quería venir y servirle, y ahora mira el cambio que está en tu vida. Esta semana los jóvenes están aquí predicando la palabra, cuando otros jóvenes están allí solo jugando con algunas cosas de drogas o lo que sea, pero los jóvenes aquí están aquí sirviendo a Dios, predicando, cantando. Van a escucharles, no sé si esta noche posiblemente, cantar para la gloria del Señor. Aquí usted antes no tenía interés en venir a la iglesia. Usted antes no iba a la casa para cada día leer la Biblia con tu familia como hace ahora. Usted antes no quería ir y pasar tiempo orando como usted hace ahora. Usted antes tenía unas peleas en la familia. La esposa, el esposo siempre en desacuerdo. Los niños siempre rebeldes. Y ya la cosa ha cambiado. Ya Cristo le ha ayudado. Antes usted estaba con borrachera a lo mejor, y ahora tu vida está cambiado, ya vive una vida sana y feliz. Antes usted andaba quejoso, ay de las finanzas, ay de mi salud, tan triste usted era, ¿verdad? Y ahora vino Jesús y ya hay una sonrisa, y los vecinos te dicen, las personas con quien usted trabaja dicen, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué le pasa a usted? Que usted ahora anda contento, usted ahora va a la iglesia, ya los lunes, los martes, hay 18, 20, 25 mujeres el lunes y otros 18, 20, 25 varones el martes, y la gente aquí está amando al Señor, ustedes aman al Señor, quieren orar. Antes era paralítico, ay, para levantarme y ir para orar, ay, yo no puedo, pero ahora mire cómo usted quiere orar, mire cómo, eso no es natural, eso es una cosa que Jesucristo ha hecho en tu corazón, ¿verdad? El hecho es que antes la mujer podría decir, vamos a leer la Biblia juntos, si usted no tiene interés, pero usted ora como el hombre de la casa, dice, hey, jóvenes, vamos a orar juntos, o vamos a leer la Biblia. Mire el cambio que está en tu vida. Ya esa tristeza está atrás. Antes usted amaba, muchos jóvenes aquí, antes amaban los videos y las cosas de solo la computadora y amigos del mundo, y ahora están enamorados de Jesucristo. Ahora están entusiastas para servir a Cristo. Ya no quieren esa basura del mundo y de textear y todo eso. Ya aman al Señor y quieren servir al Señor y quieren leer la Biblia, quieren memorizar la Escritura. Ya están tomando la Biblia y ponemos en el boletín versículos para memorizar.
un joven me llegó esta semana, eso no es suficiente, pastor, y le di como 100 versículos más que puede memorizar la palabra de Dios, porque tiene ganas, tiene ánimo de servir al Señor, de aprender la Biblia, de orar como ustedes tienen cuando acepten al Señor. ¡Qué alegre este cristiano, verdad! ¡Qué feliz! ¿Y no cree que usted que Dios quiere esto de todo el mundo? Hombre, por eso Dios sana un cojo, como usted, para que los vecinos puedan verte a ti y decir, mira, yo quiero ser como este que está en la iglesia. Yo quiero ser como esa persona que está entusiasta para ganar almas. Ya tenemos varios que vienen y a veces tengo 100 hojas de casas para visitar y a veces todos los 100 ya la gente viene y toca las puertas. Vamos a ir un par de semanas y seguro que vendrán muchos para ir a unos apartamentos y en una hora podemos cubrir 300 apartamentos porque tenemos ustedes que aman al Señor, que quieren ver otros salvados ir al cielo y tienen entusiasmo, tienen amor a Dios. Oh, el mundo está entusiasta por sus deportes, pero usted por el Señor Jesús. Ellos están entusiastas acerca de sus pecados, y usted para el Señor Jesús. Otros entusiastas de su vino y su tipo de cigarro, y usted del Señor Jesús. Ay, qué bueno es el Señor toma algún cojo. Y a lo mejor usted por 38 años no se interesaba en las cosas de Dios, pero mire el cambio en tu vida. ¿Por qué fue este cambio? ¿Por qué hizo Jesús eso? Bueno, Señor, le llegó a usted un día, ¿verdad? Y le dijo, ¿quieres ser sano? Y al principio, como este cojo, tú dudaste. No estabas seguro si querías ir o no. Decimos que eso es tonto, pero versículo 40 dice allí, mira aquí en en el primer versículo aquí dice, ¿quieres ser sano? Versículo 6. Pero cuando habla de los fariseos, versículo 40, dice, vosotros, fariseos, no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Puede imaginar? Digo, quiero que usted tenga vida, alegría, gozo, paz. ¿Quiere eso? No, no lo quiero. ¿Huh? ¿Cómo no va a quererlo? Bueno, yo creo que es un poco fácil de entender eso. Teníamos un niño, mi último hijo, Felipe, que cuando era pequeño tenía que tomar por 9 meses una medicina para sanar cualquier posible enfermedad. ¡Oh, qué lucha! Cada día, ¿verdad? Casi prefiero estar enfermo que tomar esa medicina, ¿verdad? Hay muchos que casi prefieren estar enfermos antes de aguantar una cirugía, ¿verdad? Entra en la oficina del médico y dice, yo le puedo sanar, aquí está una aguja. No, prefiero estar enfermo, ¿verdad? Le puedo sanar, pero tengo que cortarle aquí. No, no, nadie me va a cortar a mí, prefiero estar enfermo. Algunos de nosotros tenemos enfermedades porque rehusamos que el médico nos toque, nos corte, ¿verdad? ¿Y por qué será eso? Bueno, no solamente porque es muy incómodo en eso, pero muchas veces hemos visto personas que han ido al hospital con una enfermedad y han salido con 3 enfermedades. Hemos visto personas que ir al médico y el médico no les ha ayudado de eso. Yo pienso del hermano Pérez, que está aquí esta mañana, ¿verdad? Tiene su columna mal logrado por el trabajo. Y el médico le dice, José, ¿quiere usted que le corte la columna para sanarle? ¿Y qué dice José? No, gracias. ¿Por qué no? Porque tiene 2 o 3 amigos que han tenido el mismo problema como él en la columna. Y le operaron de esos 2 o 3 amigos. ¿Y qué les pasaron los 2 o 3 amigos? Son peores ahora de lo que eran antes. Y le dice, no le deja a nadie tocarle la columna, salvo que eres paralítico, ¿verdad? Porque le van a hacer paralítico, empeorar la cosa. El hecho es que tú y yo al principio, cuando Jesús nos llegó, éramos como este cojo. No creemos que Jesús podría cambiar nuestras vidas. No creemos que Él podría ayudarnos a vencer esos vicios. No pensamos que Jesús podría mejorar nuestro matrimonio y nuestras relaciones familiares. No creemos que Jesús podría darnos el gozo y la paz de saber que vamos al cielo. ¿Y por qué debo ir a Jesús solo para que la gente me moleste más y yo ya no solo Tengo, ya dejo mis placeres del mundo para ir a la iglesia y allí no hay ningún gozo, ninguna alegría. El hecho es que no, uno que no cree que la oración puede mucho, uno que no cree, va a molestarse para venir aquí el lunes, el martes y el miércoles y dedicar tanto esfuerzo para venir a orar si no cree que la oración puede mucho. No, es tontería, ¿verdad? Usted cree. Por eso usted viene para orar, porque cree que la oración eficaz puede mucho. Y cuando Dios contesta sus oraciones, los fariseos por allí pueden decir, ¿qué le pasa? Y dice, bueno, he visto que Dios vive, que Jesús es real, que Él contesta las oraciones. Y por eso voy, yo no lo creo. Y ellos son como yo era y usted era, ¿verdad? De nuestras dudas al principio. Pero vaya que cambio cuando nosotros empezamos a creer. Ya no quiero venir solo el lunes o el martes, ya también el miércoles. Y hasta invito a otros y digo, mira, ¿por qué no nos juntamos para orar a un almuerzo algún día? ¿O por qué no nos levantamos? El hermano Chapiama en Perú tiene oración con sus varones. ¿Sabe? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando cada día a las 5:30, 5 de la madrugada? Dice, mira, tenemos que ir a trabajar, pero tenemos que orar. Perú es una nación de pecadores. Hay necesidad de oración, de la salvación de almas. Vamos a levantarnos a las 4:30 cada mañana para orar antes de trabajar. Ay, qué loco, dice el mundo, pero usted entiende. Porque usted ha visto la mano de Dios. Usted ha visto el poder de Dios. Usted ha visto orando. Dios ha hecho milagros en tu vida. Le ha sanado de enfermedades. Le ha trabajado en cosas legales. Le ha ayudado en cosas de finanzas para proveer necesidades. Dios ha cambiado a sus hijos para ayudarles a ser obedientes y amar al Señor. Dios ha mejorado tu matrimonio cuando tú oraste. Dios ha salvado a tus hermanos porque usted oró. Y cuando la gente ve en usted que usted es un hombre, mujer de oración, eso inspira a otros para decir, Dios vive. Yo he visto a fulano que Dios obra con él. Y yo quiero eso también. Algunos de los jóvenes de la iglesia aquí han inspirado a otros. Yo sé que hay familias en esta iglesia que se han mudado de Hércules o de otras ciudades solo para Antioch porque han visto el gozo, el ánimo de los jóvenes en la iglesia y han querido ser como ustedes. Han querido que sus jóvenes llegaran a crecer con ustedes porque ustedes dan buen testimonio. Ustedes tanto ánimo para otros jóvenes, ¿verdad? Y otros jóvenes le miran y dicen, yo quiero ser como Josué. Yo quiero ser como José Manuel. Yo quiero ser como Emmanuel. Yo quiero ser... Mira, están entregados a Dios. Aman a Dios. Y muchos han venido a esta iglesia solo porque le han visto a ustedes. Y aman al Señor porque han visto a Ítalo, han visto a Abraham. Y han visto a otros que vienen. Y dice, yo quiero mis hijos así. Y así sirven al Señor por causa de usted, que ama al Señor, que está entusiasta para el Señor, que quiere ganar almas, que Dios es lo más importante. Ay, eso es lo que quería Jesús con ese cojo. Que cuando el Señor le sanara, ya los judíos dirían, mira, nosotros también 38 años estuvimos en el desierto. Hemos sido rebeldes por muchos años. Y si el Señor puede obrar, eso me recuerda que puede cambiarme a mí también. Aleluya, amén, para la gloria del Señor. Y así el Señor obra con eso para apuntarles que hay un Dios que les puede ayudar. Y esa es la razón por qué hizo este milagro. Para apuntarlos a Él, creyendo que Él es Dios, que podría ayudarlos. Ellos miren el mundo, tristes, hasta algunos cristianos, ¿verdad? Que dicen, ¿esto es cristianismo? Veo la gente triste. No aman al Señor para ir y orar juntos. Ellos no creen en oración. Y así están en algunas iglesias donde van y no ven el amor al Señor. No ven gente entusiasta para vivir vidas santas y entregadas a Dios. Y por eso no creen. Pero el Señor pone personas como este cojo para andar, como tú y yo, para caminar,
para probar que Él es Dios. Y entonces, cuando entran los fariseos para discutir y decir, tú no eres Dios, el Señor dice, por eso cambié esta persona, para mostrar mi poder, lo que yo puedo hacer. Y nos da 5 evidencias de que Él es Dios, que puede sanar a la gente y salvar. Mira aquí en versículos 17 y 18, que dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle. Mira, no solo trabajar, pero versículo 16, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y él dice, bueno, mi Padre, interesante que no dice nuestro Padre, porque no era padre de los fariseos, tan orgullosos, ¿verdad? Pero tú puedes decir, Él es mi Padre. Yo tengo orgullo de tener Dios en el cielo como mi Padre. Yo quiero obedecerle como mi Padre. Si Él dice ora, si Él dice ser fiel, si Él dice vivir santamente, Él es mi Padre. Y yo le amo. Tú puedes ver que yo le amo, que quiero sacrificar mi vida por Él. Y así cuando cambió tu vida, tú puedes dar ese testimonio a los vecinos. Pero no es igual como Jesús. Cuando Jesús dice mi Padre, está refiriéndose a Juan 3:16. De que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Su Hijo único. No hay otro como Él, que es perfectamente el reflejo de su Padre. Cuando un judío escuchó a alguien decir, mi Padre, pensó, ¿cómo será tu Padre? Tú eres muy trabajador, tendrás un Padre bien trabajador. Tú eres muy guapo, tendrás un Padre muy guapo, ¿verdad? Yo mirando a los jóvenes aquí digo, hay algunos hombres guapos por aquí. Mirando a esos jóvenes, tienen que venir de padres guapos porque ellos son tan guapos, ¿verdad? Esos jóvenes canten bien. Tienen que tener un padre y una madre que sabe cantar bien. Esos jóvenes están entusiastas para servir a Dios. ¿Será que tienen padres y madres que están entusiastas para servir a Dios? Un hijo va a reflejar en algo su padre, ¿verdad? Su madre. Y así Jesús en algo... No, en todo reflejó su Padre. Pastor Esteban está predicando de Colosenses en los domingos por la noche cuando él predica, aunque esta noche yo voy a predicar porque él estuvo todo el día de ayer enseñando y con los jóvenes. Pero de cualquier manera, él predicando está mencionando que él es el reflejo de la gloria del Padre. Es como si yo miro un espejo y que veo en el espejo, me veo a mí mismo. Jesús mira en el espejo y ¿qué ve? Él ve Dios. Dios, si miraba en el espejo, ¿qué vería? Al Señor Jesús. Un judío dice, tú dices que es tu Padre, significa que tú eres el reflejo perfecto del Padre con todas las características del Padre, que tú haces todo lo que hace el Padre, que tú puedes sanar como sana el Padre, tú puedes levantar a los muertos como resucita de los muertos el Padre. Él dice, sí, yo reclamo que soy padre, pero tú trabajas en el sábado. Yo no puedo hacer nada si el Padre no lo hace. Yo no puedo sanar a un hombre si no soy Dios. Así que es el Padre que sana en el sábado. El Padre maneja los planetas del universo. Él manda las estrellas a volar donde están. El Padre es el que resuelve guerras los sábados. El Padre es el que sana enfermos los sábados. Dice, yo nada más estoy haciendo lo que hace mi Padre, porque mi Padre, aunque tenía ese descanso el séptimo día, era un descanso de trabajo, porque estaba todavía manteniendo el universo, mientras que estaba descansando a observar todo lo que Él había hecho. El Padre trabaja todos los días. Y así Jesús dice, mira, yo y el Padre somos uno. Mírame, y van a ver el Padre. Y así el Señor está diciendo, ¿hay alguien que puede acusarme de ser mentiroso? Mira, Él tiene que ser mentiroso si no es el Padre. Para uno decir, yo soy Dios, yo hago lo que el Padre hace, Él es mi Padre, yo soy el reflejo perfecto de Él. Si no es perfecto, es mentiroso. ¿Es Jesús mentiroso? Si no es mentiroso, es loco por decir estas cosas, que Él puede hacer lo que hace el Padre, y Dios es su Padre, Él es el reflejo perfecto. Es loco diciéndolo si no es la verdad. o es verdad. Y yo creo que es verdad, porque Él ha hecho un trabajo grande en mi vida. Vamos a celebrar la resurrección. Yo sé que Cristo vive, porque vive en mi corazón. Yo sé que Cristo es real, porque me ha dado a mí seguridad de vida eterna y gozo en mi alma. Me ha transformado, me ha cambiado. Yo que quería hacer solo cosas pecaminosas, solo cosas mundanas, solo cosas placenteras de la carne, Él vive. Pero el hecho es que una prueba de que Él vive es que Él es reflejo perfecto de Dios. ¿Puedo yo, puede usted decir eso? Somos hijos de Dios en un sentido, ¿verdad? Adoptados por Él, nacidos en su familia. En algún sentido le reflejamos, porque una vez que aceptamos al Señor, llegábamos a ser más santos, más amorosos, más hombres de alabanza y adoración. Pero ninguno aquí se atreve a decir que es Dios, porque todos se ríen en la cara de esa persona. Ninguno aquí es tan perfecto que puede decir yo y el Padre uno somos. Pero Jesús lo reclamó y así lo demostró por su testimonio perfecto de que Él era Dios. Dice, como mi Padre trabaja sanando cojos, Él me usa a mí, es el Padre que lo hace, pero yo soy uno con el Padre, así que yo lo hago. Yo y el Padre trabajamos en hacer eso. Segundo, para probar que yo soy Dios, versículos 19 y 20. Mateo, Juan 5, 19, respondió entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque los dos son uno. Él no va a ser diferente que el Padre, porque Él es de uno con el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es igual a Dios. Por eso, versículo 18, al final dice, ellos le querían matar porque decía que Dios era su Padre haciéndose igual a Dios. Dice, sí, y no soy Dios solamente en el reflejo de Dios, mi testimonio perfecto, pero también en las obras que yo hago. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo, le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. Gracias al Señor, que el Señor Jesucristo demuestra que es Dios, no solo por su vida perfecta que muestra que es Dios, sino también por las obras que hace. Dice, ¿usted cree que eso es gran cosa de levantar un cojo para que ande? Espere para ver en Juan 11, cuando yo voy a levantar de los muertos, una obra más grande, levantar de los muertos a Lázaro. ¿Y tú crees que eso es una cosa grande? Espere que pase la historia. Y ya veis un pecador tan malo llamado Ricky Armstrong, y yo voy a tomar uno de los peores de los pecadores de la tierra, y yo le voy a perdonar todo ese pecado por la sangre que voy a derramar en la cruz de Calvario, y voy a entrar en su vida por el Espíritu Santo, y tomar a ese joven tímido, flaco, que no quería hacer nada para nadie, y yo le voy a cambiar para hacerle un misionero. Voy a ayudarle a amar a la gente, a tener una iglesia de amor, una iglesia de gente entregada al Señor, jóvenes que aman al Señor, que no les importan las cosas mundanas, que quieren servir a Dios con su alma y su corazón, quieren ser misioneros. Espere que vea, y entonces si eso no es suficiente, espere que vea los testimonios de los que están en las bancas en esa iglesia Biblia Bautista de Antioquía. Personas que antes eran cojos, no tenían interés en servir a Dios, fuerza para arrodillarse a Dios o servir a Dios, y ahora están cambiados. Voy a tomar las familias divididas y hacerles familias unidas. Voy a tomar a esas personas que tenían deseos para vicios mundanos y hacer lo que tengan deseos para la santidad. Yo voy a cambiar vidas. Mira, ¿quieres ver la obra de Dios? Ay, y el Señor va a llamarle a usted, José, María, Menguano, Fulano. Párate aquí como trofeo de la gracia de Dios. ¿Quieres ver lo que puedo hacer? No solo levantar cojos. Yo puedo cambiar pecadores para que sean como esta persona, como esta iglesia. Yo puedo levantar una iglesia. Mira lo que yo puedo hacer. Obras más grandes. ¿No es magnífico lo que Dios ha hecho en tu corazón y vida?
Tú que no tenías interés en las cosas de Dios, que amabas el pecado, que eres bien orgulloso, bien tacañoso posiblemente, y ahora usted ama al Señor, es obediente, quiere decir, oh, no hay nada perfecto todavía, ¿verdad? Solo Jesús es perfecto. Pero vaya, mire el cambio que obró en tu corazón. Mire el cambio para que tú ya sacrifiques mucho dinero para servirle al Señor, mucho tiempo para servirle al Señor. Tú que antes amabas el pecado, todavía te sientes atraído, pero ya lo resistes y ya te entregas al Señor, y servir a Dios es lo más importante en tu vida. No es esa cosa grande y mirar lo que Dios ha hecho en usted. Y no es esto para que Él pueda usarte a ti como un ejemplo a tus vecinos, a tus parientes, de cómo Dios puede tomar un pecador triste, malogrado, y hacerle alegre, gozoso, un hombre que era solo pensando en sí mismo, pero ya está pensando en otros, en cómo servir a otros, quiere enseñar clases de niños para ayudar a los niños a seguir a Cristo, quiere tocar puertas porque quiere ver otras almas de aceptar a Cristo. No es una cosa grande lo que el Señor ha hecho en usted. Ay, aleluya, gracias a Dios. Mucho más Él tiene que hacer. Pero el Señor está diciendo, mira, las obras que yo hago, que Jesús hace, prueba que Él es Dios. Uno podía creer en algún Dios por allí, pero dice, ¿crees en Dios? Juan 14:1, creed también en mí, en Jesucristo. Y cuando tú y yo pusimos nuestra fe en Jesucristo, nos entregamos a Jesucristo, todo cambió, todo está nuevo. Y así es por causa de Jesucristo. Y así sabemos que Él es Dios porque Él hizo obras maravillosas en nosotros. Teníamos oraciones y Él ha contestado las oraciones. Teníamos dinero, necesitado de dinero, y Él proveyó ese dinero. Pensamos que íbamos a morir en ese accidente de carro o en ese hospital, y el Señor nos guardó del accidente, y el Señor nos guardó de la enfermedad. Pensábamos que todo estaba desesperado en el matrimonio, y el Señor entró por Jesucristo y cambió nuestra familia. Ay, hermanos, eso no es una prueba de que Jesús es Dios. Si hace más maravillas como eso con nosotros, y todo el mundo lo ve, todo el mundo ve tu sonrisa, todo el mundo ve tu vida santa, todo el mundo ve tu entusiasmo para servir a Dios, para ganar almas, para venir y orar. Todo el mundo ve tu generosidad. Y si no, se revelará en el cielo. Pero el Señor salvó sanó, porque no sé si salvó, pero sanó a este agradecido. Y no agradecido, desagradecido, porque no miramos que este Señor dio gracias a Jesús. No miró a este Señor que ni sabía el nombre de Jesús cuando Jesús le sanó. No miró a este Señor diciendo, yo creo, Señor, ayúdame en debilidad. No le veo con nada de evidencia de cristiano o salvo. Pero el hecho es que tú y yo hemos visto el poder de Dios y la gracia de Dios antes de salvarnos, que nos hizo muchos favores. Antes de salvarnos debiéramos haber muerto. Antes de salvarnos debiéramos habernos caído enfermos o dañados como este cojo por 38 años. Y el Señor nos sanó, nos guardó de muchas aflicciones y problemas, incluso antes de ser sanado. El Señor manda sus bendiciones, los malos y los buenos, y así muestra la gracia de Dios. Y es una cosa que nos trajo el Señor Jesús, mirando que yo, pecador que fui, Dios me hizo tantos favores. Yo puedo hablar con cualquier persona en todo Antioquía, y si es honesto, van a decir que hay cosas que han pasado en su vida que ellos no pueden explicar. Hay sanidades, hay provisiones, hay pequeños milagros que ellos no pueden explicar. Y ellos no son salvos, como este cojo probablemente no es salvo. Pero cuando uno es salvo, su vida cambia. Y ya empieza a amar al Señor, adorar al Señor, honrar al Señor, por causa de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Versículo 21, el Señor dice, ¿quieres más evidencia que soy Dios? ¿No es suficiente ver un poco andar? ¿No es suficiente ver más obras grandes hechas por mí? ¿No es suficiente ver mi vida perfecta, dice Jesús, para saber que soy Dios, que puedo ayudarte a ti?
Mira versículo 21. Dice allí entonces, en 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. La próxima semana vamos a terminar este texto de versículos 20, de este versículo delante realmente. Pero el hecho es que allí vamos a ver que habla de 5 resurrecciones. Esto hace referencia a una de las resurrecciones del Señor. Lee el texto, verá aquí 5 resurrecciones. Y el Señor dice que Él es el Dios de todas las resurrecciones. Él es el Dios que puede tomarte a ti muerto en delitos y pecados y darte nueva vida y seguridad de que tú irás al cielo. Él le puede resucitar. Si estuvieras enfermo y muerto como Lázaro, Dios puede resucitarte físicamente. Pero el hecho es que los que hemos sido salvos ya hemos experimentado una de las resurrecciones que está aquí. Cuando nosotros andábamos muertos, yo solo quiero más dinero, yo solo quiero más placer, más diversión, yo solo quiero más amigos del mundo. Y ya no nos interesa eso. Oh, si Dios me da dinero, amén. Si Dios me da salud, amén. Si Dios me da amigos, amén. Pero voy a servir a Dios, sea lo que sea, pase lo que pase, porque aquí veo que Él me ha dado nueva vida y no necesito otra cosa. Y así, solo Dios puede hacer eso, de darme a mí nueva vida, seguridad de ir al cielo, poder para vencer el pecado. Solo Dios puede hacer eso. Y es Jesús el que lo ha hecho. Así que Jesús tiene que ser Dios. Versículo 22, Él dice allí entonces que Él también muestra que es Dios por su poder para juzgar. Versículo 22, porque el Padre a nadie juzga directamente, sino que todo juicio dio a su Hijo. Ahora bien, dice en Juan 3:17, Jesús no vino para condenar, sino para salvar. No obstante, si uno rechaza su salvación, Él es el juez. Pero gracias al Señor que Él siendo juez, ya, mira qué tipo de juez es. Juzgó mi pecado en su propio cuerpo. Él dice, yo soy el juez. Tú eres condenado, mereces la condenación por tu pecado. Pero yo, juez, voy a tomar tu condenación. Yo no he venido para condenar, sino para salvar. Soy el juez. Declaro que tu pena es pena de muerte. Y así yo voy a morirme en la cruz, extender mis brazos, dejar a la gente poner clavos. Yo voy a sufrir las agonías del infierno en esa cruz de Calvario. Yo voy a juzgar tus pecados en mi cuerpo. Vaya que juez más misericordioso, más amable es este juez, más grande es este juez, que ha juzgado mi pecado en sí mismo. Pero si voy a rechazarlo, dice en Hebreos 3, capítulo 2, versículos 3 y 4, creo que dice, si rechazamos, descuidamos una salvación tan grande, ¿qué más esperanza nos queda? Si voy a atropellar, dice en Hebreos 6 y 10, atropellar el cuerpo de Cristo, diciendo, yo no necesito entregarme a Jesús y ser cristiano de esta manera. Yo voy a ser buena gente, voy a ser religioso, yo voy a ganar mi salvación de mi manera. Yo no necesito entregarme solo a Jesucristo, yo puedo salvarme a mí mismo. El Señor dice, yo soy tu juez. Y te digo que nadie por obras puede ser salvo, solo por su gracia, por su misericordia. Jesucristo murió por ti, murió por mí. Juzgó mi pecado en sí mismo, pero si le rechazo, Él tiene que llegar a ser lo que no quiere ser, el juez de mi alma para condenarme al infierno, porque yo me condeno a mí mismo y estoy condenado solo por rechazar al Señor Jesús. Pero Él dice, mira, solo Dios puede juzgar y yo soy Dios y lo pruebo por juzgar tu pecado, mi cuerpo, y luego un día voy a juzgarte delante de mi trono. ¿Estás preparado para eso? Y para terminar, versículo 23, dice, todos son, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Él es Dios demostrado por su vida perfecta, reflejo del Padre, que hace lo que el Padre hace. El Dios demostrado por las obras que hace, como levantar cojos o para cambiar vidas como nuestra. Él es Dios por su poder para dar vida nueva, vida de salvación, vida física o vida eterna. Él es Dios por poder juzgar mi pecado en su cuerpo y un día llegar a ser mi juez. Y entonces Él es Dios demostrado por su mérito de honra y adoración que solo Dios merece. En Apocalipsis, cuando Juan habla a un ángel y le quiere adorar, dice, no me adores a mí, solo a Dios adorar. En Juan 20, cuando Tomás viene a Jesús y dice, mi Señor y mi Dios, Jesús acepta la adoración. Incluso en Juan, capítulo Apocalipsis 5, Juan ve una visión de un rollo, de la condenación de toda la tierra, todos los pecados de la tierra en este rollo escrito, todas sus condenaciones. Y dice, no hay nadie digno de abrir el rollo, de traer juicio, de traer perdón a la humanidad. No hay nadie digno. Y dice que miró por los ángeles y no había ningún ángel que podría pagar por el pecado del hombre. Miró a los diablos, ningún diablo quería pagar por el pecado del hombre. Miró a todos los hombres, todas las mujeres. Miró a todos los hombres, jóvenes, niños, mayores. Y todos eran pecadores. Ninguno era digno para pagar por el pecado de todos los demás. Y dice, yo me eché a llorar. No hay nadie digno de ganarnos la salvación y recibir honra y gloria. Y el ángel dice, he aquí, el Cordero de Dios inmolado desde la fundación de la tierra. Él es digno. Y Él toma el rollo. Y Él abre el rollo con su sangre para limpia todo ese pecado para nosotros. Y allí el Cordero está allí resucitado para poder ofrecer la salvación a todos. Y en ese momento dice que los 24 ancianos representando todos los creyentes de la humanidad, y entonces todos los ángeles, todos los querubines empiezan a alzar sus voces y decir, tú eres digno de tomar el rollo, digno de honra y gloria, digno de todo lo que hay, porque tú has creado, tú has redimido con tu sangre. Ay, aquí miramos a uno que cuando subió al monte de transfiguración se transformó delante de ellos para mostrar que Él es digno. Escuchó la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, oídle a Él. Y encontramos que Él es digno de nuestra honra, gloria. Cuando usted cantó esta mañana, los cantos que usted cantó de todo corazón, oh, qué amigo nos es Cristo. Jesús lo merecía cuando cantó a solas al huerto yo voy. Es porque Jesús lo merecía este canto. Cuando usted cantó, dilo a Cristo. Ay, usted cantó con toda tu voz, con toda tu alma, porque tú sabes que Él es digno de honra y de gloria. Cuando usted cantó dulce oración y cantó a servir a Cristo. Cuando usted vino esta mañana, sacrificó otras cosas para estar en la iglesia. Usted vino a temprano porque usted quería alabar al Señor. Quería cantar a Dios con toda tu alma. Porque usted tenía un corazón ya cambiado que sabe que Él es digno de esa honra y de esa gloria. Y cuando otros de afuera visitan, pueden decir, ¿qué pasa aquí? Aquí hay gente que Dios ha hecho mayores obras que sanar un cojo en transformar su vida. Dios le da seguridad de su salvación y les da gozo de nueva vida. Dios ha venido y hace esta gente que antes no tenía interés en venir a la iglesia a alabar a Dios. Ya vienen, ya son los jóvenes, cuando cantan, abren la voz. Con toda alegría, con todo amor, canten al Señor, a servir a Cristo sin temor iré. Usted lo hace porque ama al Señor, ¿verdad? Usted ha sido transformado. ¿Y por qué? Porque usted ha visto que el Hijo merece la honra que usted quiere dar al Padre. Y como el Hijo murió por sus pecados, le quiere honrar como honra al Padre, porque cree que es el Hijo de Dios. Es Dios el Hijo.
es el Dios que merece nuestro amor, nuestra adoración aquí y para siempre. Amén. Gracias al Señor por transformarnos, ¿verdad? Gracias a Dios por cambiarnos. Gracias a Dios por poner en el corazón el deseo de tocar puertas, de alabarle, de venir y orar. Gracias a Dios por cambiar nuestras vidas, que amábamos solo el placer y la pereza en la casa, para querer venir y tocar puertas y servir a Cristo, enseñar clases para Cristo. Y los que amábamos el pecado, ya queremos ser santos. No queremos esa suciedad del mundo. Y el mundo lo está notando en usted. El Señor está obrando. A lo mejor ellos son como éramos, ¿verdad? 38 años de rebeldes éramos, ¿verdad? Muchos años de rebeldía. Pero ellos dicen, mira, si Dios puede cambiar a esa persona, me puede cambiar a mí también. Gracias a Dios por esta iglesia. Gracias a Dios por ustedes que tanto aman al Señor, que quieren darle la honra y la gloria en tu vida santa y en tu servicio, en tu alabanza, en tu adoración, porque Él lo merece. Oremos de pie, por favor.